¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 12 de marzo. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. A través de Duna.cl ustedes nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde se encuentren. Pueden estar encerrados en sus casas, en cualquier lugar del mundo, porque esa va a ser la tónica de aquí en adelante, encerrados en las casas. Hay gente que ya, muchos jóvenes, por ejemplo, que están a esta altura ya encerrados en sus piezas todavía, es lo que se usa, protegiéndose, por supuesto, del coronavirus. Se han ido incrementando las medidas a nivel mundial, la verdad que la situación está cada vez más compleja. Vamos a hablar un poco acerca de eso, pero les quiero hablar también de lo que traemos esta tarde en nuestro programa. Vamos a conversar acerca de feminismo, y con alguien que sabe mucho del tema. Ella es doctora en ciencia política de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigió la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales acá en nuestro país y también fue directora ejecutiva de la Fundación Chile, estuvo asesorando, fue parte del equipo de asesores de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, estuvo en la Asociación Chilena de Ciencia Política, de hecho fue la primera mujer en presidir esa asociación, la Asociación Chilena de Ciencia Política. También trabajó en la reforma electoral, la llamada Comisión Benninger en el año 2006, ustedes lo recordarán, y una serie de otras actividades en su amplia y vasta trayectoria profesional. Estaremos conversando con María de los Ángeles Fernández Ramil, quien acaba de publicar un libro de editores UCBAR, que se llama Sueños de Igualdad, crónicas sobre feminismo en Chile. Así que estaremos conversando acerca de esto. Entre otras cosas, hablaremos de lo que significó el gobierno, los dos gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet para el movimiento feminista de nuestro país y también para la condición y el rol de la mujer en Chile. Así que una interesante entrevista que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco. También vamos a tener panoramas. Francesca Ravizza nos trae panoramas, panoramas que vayan quedando a estas alturas. Desgraciadamente hay muchas cosas que se están suspendiendo. Bueno, ustedes lo deben haber sabido ya, lo saben, sin duda, Lollapalooza, y que se va a realizar entre el 27 y el 29 de marzo. Ahora queda muy poquitito. Imagínense lo que significa suspender una actividad como esa. La tercera PM trae hoy día una nota interesante acerca de todo el itinerario, el largo itinerario que significó esta suspensión, porque hasta hace muy poco se seguía asegurando, y claro, con toda razón, que el festival Lollapalooza sí se iba a realizar acá en nuestro país. Temprano ya comenzaron a circular los rumores porque se conoció la suspensión en Argentina, que de hecho fue informada por un ministro en Argentina. Y también en el caso de Chile, la primera información más o menos oficial la dio justamente el ministro de Salud, quien habló de un acuerdo que existía entre la organización y y el Ministerio de Salud para suspender el festival. Después fue ratificado. Se va a realizar aparentemente en noviembre, pero viene también la Teletón, por ejemplo. La Teletón, que tiene eventos también masivos, no solo acá en Santiago, sino que también en otras partes del país donde se junta efectivamente mucha gente. Imagínense lo que va a pasar. La verdad que, por desgracia, una institución tan importante como la Teletón se ha visto muy perjudicada por lo que ha ocurrido durante el último tiempo en nuestro país, y ahora está ocurriendo en el mundo a partir del coronavirus. A propósito de coronavirus, hay una historia de esas asquerosillas, pero bueno, desgraciadamente es real. Fíjense, un pasajero del metro en Bélgica, en Bruselas específicamente, fue arrestado después de ser filmado lamiéndose los dedos y limpiándolos en un pasamanos vertical en el justamente en el metro. La Autoridad de Transporte de Bélgica respondió a un usuario de las redes sociales que publicó el video, donde se ve a este hombre. El hombre estaba borracho, evidentemente borracho, y posteriormente fue arrestado por la policía. Él andaba con una mascarilla, se quita la mascarilla y se mete los dedos en la boca, los retira, los lame, después los frota la mano con pasamanos. Dice que desde la Autoridad de Transporte de Bruselas dijeron que el hombre, evidentemente intoxicado, fue arrestado por la policía en nuestro servicio de seguridad. El tren subterráneo fue retirado del servicio para ser desinfectado. Obvio. Sí, pues. Bueno, le respondieron a este usuario: gracias por tu mensaje, nuestros metros se limpian todos los días, agregaron. La verdad que el contenido del video es bien desagradable. Para que ustedes tengan idea, lo estamos justamente mostrando. Si quieren ver algo desagradable, vayan a duna.cl. No, pero es una noticia. Es una noticia y hay que entregar todos los antecedentes, incluso existiendo el video, incluso la imagen. Miren a esta persona que seguramente está contaminada con coronavirus, está afectando las barras de transporte público. No toques más las barras, dice el primer usuario de Twitter que publicó este tema. Según la OMS, la propagación del coronavirus se da a través de gotas gotas de saliva, líquido corporal, en general, saliva también puede ser otras mucosidades de nariz o boca. Y puede vivir en superficies entre unas pocas horas y se habla de días incluso. La forma más efectiva de prevenir la propagación de la enfermedad, ustedes ya lo conocen, es lavarse las manos lo más frecuentemente posible con agua y jabón durante al menos 20 segundos y entre medio usar gel desinfectante, si es que encuentran en algún lugar para poder comprar. Hemos hablado también del tema de tocarse la cara, que es importante no tocarse la cara. Cuando uno decide no tocarse la cara es cuando más ganas le dan justamente de tocarse la cara. Es como cuando uno tiene una picazón y trata de no rascarse. Bueno, es terrible. Y la otra medida es mantenerse a no menos de un metro entre cualquier persona que tosa o estornude. Y hay un tema que sobre el cual la verdad que bajan ciertas dudas, que es, a ver, si alguien ha tenido contacto con una persona que dio positivo, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, lo que debe hacer es ser sometido a una cuarentena. Una cuarentena que no son 40 días, sino que son 14 días, que es el periodo de desarrollo del contagio de la enfermedad, desde que la persona se contagia hasta que la persona ya no pasa, digamos, en ese periodo sin presentar síntomas. Por lo tanto, ahí ya se supone que la persona no tuvo el contagio. Y existe esta discusión porque el diputado Giorgio Jackson, no sé si lo vieron eso, estuvo hace poco en España, estuvo con Pablo Iglesias, líder de Podemos, y estuvo también con Irene Montero, ministra de Igualdad, que anunció hoy día que efectivamente ella había dado positivo en un test de coronavirus. Había enfermado y había dado, le hicieron el test y había dado positivo. Entonces, se hizo el test se iba a hacer el test de Giorgio Jackson, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, salió a decir que en realidad no era necesario, que era una mala decisión, porque podía dar, dijo, una falsa sensación de seguridad, lo dijo a través de un tuit. Pero por otro lado, uno dice, bueno, ¿cuál es efectivamente la actitud? Él dijo, lo que corresponde es una cuarentena. Pero es la cuarentena más el test, solo el test, solo la cuarentena, porque, por ejemplo, la reina Leticia estuvo también con Irene Montero. De hecho, hay imágenes de la reina, estuvo en una reunión, ella, como les decía, ministra de Igualdad, estuvieron en un encuentro, se dieron la mano y se besaron. Un beso en la mejilla, por supuesto. Y Irene Montero también saludó de mano y beso a varias otras personas. Por lo tanto, a la reina la están sometiendo a estos exámenes para ver si da positivo o no de coronavirus. Entonces, la verdad que en ese sentido sería bastante bueno saber exactamente cuál es la actitud que hay que tomar. Si es que uno ha estado en contacto de manera directa con una persona que está contagiada ya de forma segura, digamos, forma cierta, de coronavirus. Lo que se ha recomendado hasta ahora es evidentemente la cuarentena y solamente ante la presentación de síntomas el test para saber si existe o no el contagio. Oye, en otra materia completamente distinta, tan distinta que está fuera, no está fuera de este mundo, un poquitito, porque tiene que ver con la luna. Fíjese que esta semana se publica en el Nature Geoscience un estudio que fue realizado en la Universidad de Nuevo México y que encontró pruebas de que la Luna y la Tierra tienen una composición diferente. Y esto, la verdad es que desafía bastante los modelos y las explicaciones, o las teorías más bien, o las tesis que existen acerca de la conformación de la formación de la Luna. No solo cómo está conformada la Luna, sino que cuál es su origen. Durante las últimas 3 décadas, la explicación predominante para el origen de la Luna, que es nuestro único satélite natural, es que justamente proviene de la colisión de 2 protoplanetas, ¿no? Una especie como de planetas guaguita, digamos, ¿no? Uno de ellos era la Tierra, una Tierra recién nacida, una especie de prototierra muy distinta a la que terminó siendo, y otro, una roca grande del tamaño de Marte, a la que se le ha dado en esta teoría el nombre de Theia. Esto en honor a la madre de Selene, la luna en el mito griego. Bueno, chocaron estos 12 protoplanetas y de ello resulta una especie de polvo espacial que con el tiempo se consolida, se va asentando y termina formando entonces las actuales Tierra y Luna. Esto habría tenido lugar hace unos 4.500 millones, a partir de 4.500 millones de años. Bueno, los modelos que se han realizado por computación, la verdad que desafían de alguna manera esta teoría, porque, a ver, los modelos sugerían que entre el 70 y 90% de la composición de la Luna debería ser diferente a la Tierra, porque tendría que llevar la composición del otro planeta, ¿no? O del otro protoplaneta, Theia, ¿no es cierto? Y que la mayoría, porque la mayoría de los cuerpos del sistema solar tienen una estructura química única. Las muestras que se han recogido durante las misiones Apolo revelaban una composición muy similar a la de nuestro planeta en el oxígeno, los isótopos de oxígeno. Pero esto no concuerda al 100% con la teoría del impacto gigante. Esta similitud, dicen en el estudio, extrema entre la Tierra y la Luna, bueno, genera una serie de otras explicaciones. Esta prototierra y Theia tienen una composición casi idéntica, eso es una posibilidad, ¿no es cierto?, que este choque que se produjo hace varios miles de millones de años sería entre 2 planetas muy parecidos, o protoplanetas muy parecidos. Otra posibilidad es que los isótopos de oxígeno de ambos cuerpos celestes, esta prototierra y Theia, se hayan mezclado durante el choque. Otra posibilidad es que un impacto violento puede haber pulverizado una parte de la Tierra primitiva que queda justamente metida de alguna forma en la Luna. Pero estas teorías, ninguna de estas era demasiado probable. Así que, bueno, estos investigadores de la Universidad de México han estado haciendo nuevas mediciones, unas mediciones de alta precisión, en los niveles de isótopos de oxígeno en muchas muestras, en una cantidad importante de muestras lunares. Y ellos dicen que, para su sorpresa, hallaron sutiles pero sólidas diferencias entre la composición de las rocas satelitales y las terrestres. En el estudio se indica que nuestros datos sugieren que las muestras derivadas del manto lunar profundo, que son isotópicamente más pesados en comparación con la Tierra, tienen composiciones que son las más representativas del impactador protolunar Theia. O sea que las rocas más profundas del manto lunar tenían más isótopos de oxígeno que las de la superficie. Con esto se desmiente la teoría de que ambos cuerpos se habrían mezclado. Ellos dicen que sus hallazgos les indican que las distintas composiciones de isótopos de oxígeno, de ella y de la Tierra, no fueron completamente homogenizadas por el impacto que creó la Luna. Y esto proporciona evidencia cuantitativa de que Tella podría haberse formado más lejos del Sol que la Tierra. Es decir, esta luna tendría un origen bastante más extraño a nosotros que lo que se suponía. Dice Eric Cano, que es el autor principal del estudio, que es geoquímico, de isótopos estables en la Universidad de Nuevo México, y dice que al entrar en este proyecto se esperaba que nuestros resultados reflejaran los de los estudios anteriores. Y lo más sorprendente, dice, es que hemos encontrado una cantidad de esta variación tan importante entre las muestras lunares individuales. Ellos sugieren, entonces, como teoría, que la colisión gigante entre la prototierra y Tella condujo a la mezcla entre los cuerpos. Esto de todas maneras habría generado un cuerpo que en un porcentaje importante, como les decía, es distinto a la Tierra. O sea, la Luna y la Tierra, si bien tienen similitud, de todas maneras hay ciertas diferencias también. Y que más tarde, después, unos 1000 años después del impacto, esta roca pulverizada habría conducido a una lluvia de meteoritos que arreció este satélite durante cientos de años y que además le da esta característica imagen que tiene la Luna, ¿no es cierto?, que está plagada de cráteres, ¿sabes? Una lluvia de meteoritos muy, muy importante y de la cual la Luna no tenía ninguna manera de defenderse. Dice que lo más importante de los hallazgos es que los modelos de impacto gigante, de este gran choque, ya no tienen que tener en cuenta las composiciones isotópicas de oxígeno, que son prácticamente indistinguibles entre la Tierra y la Luna. Creo que esto abrirá, dice el investigador principal, la puerta a una gama completamente nueva de escenarios de impacto. ¿Cómo habrá sido? ¿Cuáles habrán sido las características de ese impacto? La verdad que cuesta mucho imaginarse. Esta teoría va a, en el futuro, tal vez a probarse o tal vez no va a probarse. ¿De qué manera? Bueno, recogiendo más material lunar y pudiendo analizar mucho más muestras, ¿no es cierto? No solo aquellas que fueron recogidas en las misiones Apolo, que son hasta ahora las únicas que han llegado tripuladas y han podido volver a nuestro planeta trayendo justamente esas muestras. Preguntas que siguen abiertas. La verdad que es bien interesante porque al mismo tiempo, claro, se está explorando el espacio exterior, se están observando exoplanetas, se está hablando acerca de los mundos más lejanos a nosotros, mucho más allá de nuestro sistema solar, qué es lo que pasa en el resto de la galaxia, qué es lo que pasa también en otras galaxias, pero hay muchas preguntas sobre cosas que tenemos bastante más cerca, la propia Luna, y por eso, claro, que sigue siendo siempre de interés. Escuchemos un poquito de música. Este es Flaming Lips con Do You Realize?
Yeah.
A Flaming Lips con Do You Realize?
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, ya está con nosotros Francesca Ravizza, como todos los días jueves, con panoramas que crecientemente, como decía al principio del programa, van a tener que convertirse en panoramas puertas adentro y tal vez en solitario. Lo dejo ahí. Sí, cada uno tendrá la forma de entender. Me imagino que viendo alguna serie, leyendo. Bueno, a lo mejor va a ser una buena época para la introspección, para la lectura, justamente.
Ordenar la casa, que muchas veces.
Ah, no, qué lata.
Qué lata, ¿no? Pero hay gente que le gusta.
Hay gente que disfruta con eso.
Que disfruta haciendo eso, que dice, pucha, no tengo tiempo para hacer este arreglito que quería, esta repisa. Va a ser tiempo para disfrutar la casa también.
Sí.
Oye, pero hay un primero, antes de irme a los panoramas indoor,
¿ya?
Aprovechemos que todavía, y esperemos que no sea así, todavía no llega el coronavirus tan fuerte a nuestro país como lo está haciendo en gran parte de Europa, y hay un panorama al aire libre que no se ha suspendido, que es la Feria del Sándwich, que comenzaba hoy, 12 de marzo, está hasta el 15 de marzo, cuesta 4.000 pesos, se está haciendo en el Parque Padre Hurtado, va a ser... hoy día partió a las 6, partió hace poquito a las 6 de la tarde y va a estar hasta las 11 de la noche, viernes, sábado y domingo, va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche en el Parque Padre Hurtado. Van a haber cerca de 30 food trucks que van a ofrecer distintas preparaciones en panes y también en derivados del panes que son de la masa. También van a haber chaguarmas y otras preparaciones en masa donde uno pudiera asimilar o imaginarse que fuera también un sándwich. Va a haber un mercado donde la gente va a poder comprar distintos productos para poder llevarse a la casa y tratar de hacer los sándwiches que uno come, porque siempre que uno trata de cocinar algo no queda igual como en el restaurante, no te queda el sándwich igual, siempre tiene un poquitito más. También van a haber clases de cocina, van a estar a cargo entre algunos chefs como el venezolano Sumito Esteves, que ha venido aquí a Radio Duna, conversado contigo, Polo, en algunas oportunidades. Así que ahora está trabajando Nina Kapp. La última vez que vino estaba trabajando en INACAP. Yo creo que sigue ahí, así que también es un profesor que actualmente está educando a los próximos chefs. También va a haber música, van a haber shows en vivo, va a estar Javier Amena, que es el artista principal que va a este espectáculo. Además, una novedad, hay mucha gente que le encanta ir buscando restaurantes nuevos, cosas nuevas que no ha probado, y en esta Feria del Sándwich va a estar Chicken Love You, un restaurante que todavía no abre. Va a abrir los próximos meses y se va a especializar en hacer sándwich de pollo frito crujiente. Ah, mira. Así que muy rico, que todavía no tiene su local y va a ser
una especie de preestreno.
Una especie de preestreno en la Feria del Sándwich. También van a estar La Picá Francesa, que es un local que está en Bellavista, donde hace comida francesa, pero la lleva al pan. También se hace con la comida peruana, que a veces hacen como...
Sí, es verdad.
Sándwich de ají de gallina, claro, de lomo saltado. Lo mismo con la comida francesa. Y también va a haber una versión dulce donde va a estar un Sasquatch, que se llama, que hace emparedados de galletas caseras y helado artesanal. Así que a lo mejor puede ser el último panorama al aire libre.
No lo digas, por favor.
Del último tiempo, esperemos que no, pero aprovechemos. Y aparte que se está acabando el verano y el buen tiempo también.
Eso
así
es
que
verdad.
Es entretenido ir a darse unas vueltas al aire libre. Y para los que les gusta quedarse en la casa, o a lo mejor van a tener que quedarse en la casa, aquí les traigo algunos panoramas caseros.
Ya, a ver. No estamos adelantando, ¿eh? pero
no estamos
pero
adelantando.
En algún minuto esto puede pasar para que lo tengan en cuenta. Por lo
para
menos,
que no se tengan, yo les estoy haciendo como una lista de lo que podrían leer, entonces lo estamos adelantando. Entonces pueden ya empezar a prepararse.
Perfecto.
Así que, primero, libros. Uh-huh. Libros que hablan de epidemia.
Ya.
No quiero, esta es una nota que hizo el equipo digital de Radio Durna, que está muy buena, porque hay la literatura y varios autores se han referido varias veces a la peste, a la epidemia y distintos virus, incluso la Biblia.
Sí, pues.
Incluso la Biblia ha hablado de peste. Bueno,
en la Biblia es donde más pestes debe haber.
En donde más pestes debe haber. Bueno, está el libro La Peste, de Albert Camus. El libro de 1947, que habla de una ciudad monótona que ve rota su tranquilidad porque llega una enfermedad. Así que es como al revés de lo que está pasando en Italia, ¿no?
Sí.
Porque Milano no es una ciudad monótona,
no,
y se ve paralizada, claro, por la peste. Esto es distinto.
Claro, y en ese libro además se establece efectivamente una cuarentena, un cerco a la ciudad, y la gente no puede, obviamente que nadie puede entrar, nadie quiere entrar, pero nadie puede salir tampoco, nadie puede escapar. Es un libro muy, muy angustioso, muy, muy dramático. Yo recuerdo la peste y recuerdo también Ensayos sobre la ceguera. No sé si está dentro de
¿en esta lista?
No está dentro de... Que no es una peste rara, no es una peste propiamente tal, pero sí una enfermedad masiva. Que se va apoderando de toda una ciudad, en primer lugar, un país, y finalmente del mundo, la enfermedad de la ceguera.
De la ceguera. No está aquí en la lista, pero la podemos incluir.
Es interesante incluir, porque la verdad es que es un muy buen retrato de cómo lo peor de la naturaleza humana puede llegar a surgir en casos de emergencia y de surgimiento de situaciones de pánico. Es terrible.
No lo he leído.
No, es un libro extraordinario, ¿no? de José Saramago, pero al mismo tiempo terrible, ¿no? Porque nos retrata en lo peor que tenemos, ¿no? En el egoísmo.
En lo peor del ser humano.
En cómo nos convertimos en una especie de bestia sin control. Si es que no una vez que todos los mecanismos de regulación social desaparecen, y eso comienzan a desaparecer en el momento en que nadie ve la cara del otro y nadie ve al otro, y por lo mismo se convierte en una especie de sálvese quien pueda, de competencia por sobrevivir simplemente.
La vamos a incluir.
Podría ser interesante incluirlo, sí.
Me tinca muy bueno, yo no lo he leído. Apocalipsis, de Stephen King.
Ah,
La Peste Escarlata, de Jack London. El Sueño de la Aldea Dean, de Jan Lianke. El Último Hombre, de Mary Shelley. Némesis, de Philip. El Blanco, de Kenneth Follett. El Puente de los Suspiros, de Elena Peroni. Y un clásico, El Amor en los Tiempos del Cólera, de Gabriel García Márquez, que es un libro, El Amor del Tiempo del Cólera, que generalmente lo hacen leer en el colegio y después a uno se lo olvida con los años, y va a ser una buena alternativa para poder valorar este libro, porque uno cuando está en el colegio a veces no pesca mucho los libros, se los lee medio obligado, y este libro es muy bueno, que vale la pena ya un poco más adulto darle una segunda lectura. Y también tengo series.
A ver, Ah, yo vi hace poco una película coreana. No sé si está incluida, capaz que esté también.
No, esta no es una lista de...
¿Esta es serie nomás?
Esta no es una lista del el equipo digital, solamente hizo...
solamente libro.
Eso, pero tú estás hablando de Parasites, la coreana, ¿no?
No, estoy hablando de una serie que está en Netflix. A ver, te lo buscas mientras tú nos cuentas.
Mientras tanto,
eso,
yo quiero contarles una otra serie que está en Netflix que se llama Pandemia. Que esta es una serie que hicieron mucho antes de que lamentablemente nos viéramos afectados por el coronavirus, pero básicamente lo que empieza a contar es cómo los gobiernos y las distintas naciones empiezan a alertarse y empiezan a hacer campañas de vacunación anti-influenza y anti distintos virus, porque el coronavirus, al igual que la influenza, a una escala mucho más distinta, es muy difícil de detener y de muy fácil propagación. Entonces, este documental lo que muestra es cómo los virus viajan por el mundo y ponen en riesgo a miles de personas, así que es un documental que yo recomiendo para que la gente en verdad no se tome esto a la ligera y vea la importancia de cosas tan simples como, por ejemplo, estar vacunado, porque también en este documental muestran a las personas antivacuna y cómo realmente esto puede afectar. De hecho, dicen que aquí te muestran la influenza, un dato que no todos lo saben, es que la influenza en 1918 fue la causa de muerte de entre 50 y 100 millones de personas.
Llamada gripe española.
Española, claro. Así que es importante vacunarse. Aquí entrevistan a médicos, a científicos que están en la búsqueda constante de vacunas para frenar distinto tipo de brotes de virus. Incluso Bill Gates y su fundación también están preocupados por este tema y también son entrevistados para ver cómo están trabajando en esta. También, como te contaba, aparecen los antivacunas y cómo hay un grupo que muchas veces está mucho más educado y se pone en esta posición antivacuna, y muestran lugares rurales donde hay gente que no tiene los recursos y realmente necesita y quiere vacunarse. Así que muy entretenido este documental, didáctico, informativo, para nada alarmante. Es una realidad que vive la humanidad y aquí te pone todo en el papel para ver cómo enfrentar. Y para cerrar, el documental Marie Kondo, porque a lo mejor mucho para
ordenar la casa.
Para que conozcan ya, el metro. Fran.
Oye, la película que yo te mencionaba se llama Virus. Una película coreana que está en Netflix también y que justamente habla acerca de una epidemia de una influenza. Se llama H5N1, pero que tiene una característica muy, muy terrible, que es muy mortal y mata en menos de 36 horas. Así que, pero de alguna manera también muestra lo que puede pasar. No seamos tan catastrofistas. Esta epidemia, esta pandemia, tal como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es controlable. Se están haciendo los esfuerzos. Hay países que ya están mostrando una baja en la tasa de contagio. Pero, bueno, tener en cuenta todo lo que puede llegar a pasar con la reacción del ser humano frente a este tipo de cosas. Muchas gracias, Fran.
Chao, Polo, que estés bien.
Oye, una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio su consigna ha sido esa, y no por nada hoy ya son 6 millones de clientes. Un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más. Y hemos hablado de la Teletón y una vez más Softis con sus marcas Babysec, Confort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softis su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días, porque la Teletón efectivamente existe, está presente y es necesario colaborar con ella todos los días. Teletón 3 y 4 de abril. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100X. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Cuando eliges productos Softis, todos los días apoyas a la Teletón. ¿Cómo? Protegiendo a los más pequeños de la casa con Babysec, otorgando el máximo rendimiento a la familia con Confort, entregando seguridad y confianza en todo momento con Lady Soft, dejando todo limpio y seco gracias a Nova, o cuidando a nuestros mayores con Cotidia. Sí, Softy está contigo todos los días y también con los niños de la Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
En Salfarrent movemos Chile con decenas de sucursales de Arica a Punta Arenas, entregándote las soluciones de movilidad que necesitas. Rentacar, rental de maquinarias, renting a personas con SmartyCar y con más de 20 años de experiencia en leasing operativo. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Visítanos en salfarrent.cl.
Matriculé a mi hijo en el preuniversitario que obtuvo el 52% de los puntajes máximos nacionales este año.
Si las clases se suspenden, entregan un apoyo online con profesores para repasar en cualquier momento.
Lo matriculé en un lugar donde entienden los cambios que está teniendo la educación. Y sin importar la forma de selección, son los que más saben.
Yo lo matriculé en preuniversitario Pedro de Valdivia.
Razones sobran para que matricules a tu hijo en el PreUPDB. Inscríbelo en preupdb.cl para que pueda prepararse para su futuro con los que de verdad saben. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2020. Este sábado te esperamos hasta las 20 horas.
Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Una vez más, Softis con sus marcas Baby Sec, Confort, Lady Soft, Nova y Cotidian están en Teletón. En Softis, su compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón 3 y 4 de abril. Y en WOM ya son 6 millones y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Tenemos el gusto de recibir aquí en Radio Duna a María de los Ángeles Fernández Ramil. Ella es doctora en ciencia política de la Universidad de Santiago de Compostela. Es española, pero vivió mucho tiempo acá en nuestro país, 32 años. Llegó muy joven a Chile, fue directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, fue directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, estuvo también como asesora en la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Fue la primera mujer en presidir la Asociación Chilena de Ciencia Política. Y está presentando acá en nuestro país, a través de editores UCBAR, el libro Sueños de Igualdad, crónicas sobre feminismo en Chile, que es justamente una recopilación de sus escritos, de sus artículos de opinión, de sus comentarios acerca del tema del feminismo, del tema en general, de la agenda de género, a que se ha revitalizado de manera tan profunda, tan intensa a partir del año 2018, también estuvo presente, aunque tal vez un poco menos que el 2018, durante el 2019, y acaba de hacernos además esta agenda de género una demostración potentísima, que me imagino, María de los Ángeles, que fuiste de la que fuiste testigo, a lo mejor partícipe, ¿no es cierto?, este pasado 8 de marzo. Bienvenida, Aire Fresco, ¿cómo estás?
Pues muchísimas gracias, Polo. Yo durante todos los años que viví en Chile nunca había venido a Radio Duna, así que me siento muy, muy grata. Sé que es una radio que tiene mucha, mucha audiencia. Y bueno, clarificar que también soy chilena, me dice chilena. Este es mi país de acogida, mi país de adopción, tengo hijos chilenos. Y luego ese libro no es una recopilación de todas mis columnas. Miro para atrás y mi manera de expresarme era como columnas, como una suerte de borbotones. Veía algo y lo trataba de analizar y explicar con un punto de vista y casi siempre atravesado por la dimensión de género. Y bueno, fue una selección, porque si no hubiera salido un libraco, sí, claro, más o claro. menos. Entonces ahí yo agradezco mucho también el acompañamiento de la editora y de Isabel Margarita Buceta, porque pudimos darle cierta armonía por bloques temáticos para tratar de invitar a quien quiera tratar de entender lo que está pasando hoy día en Chile y por lo menos en el mundo occidental en materia de cambio cultural con el vértice de igualdad de género, acompañarle un viaje más o menos coherente de lo que ha pasado en Chile en los últimos años.
¿Es posible, a propósito de lo que está ocurriendo hoy, casi 5 meses después del estallido social, cómo se conecta la agenda de género, estos sueños de igualdad con el estallido social? ¿Cuáles dirías tú que son los vínculos?
Mira, yo creo que hay factores de distinta naturaleza, hay factores internacionales que hacen que obviamente Chile sea un lugar en ebullición, pero no es el único del planeta ni el único de América Latina. Vemos, por ejemplo, México también por el tema de los femicidios, hay un punto ahí importante, o Argentina, que todavía no tiene una ley de aborto. Cada país tiene la particularidad, un gatillante de este fenómeno. Entonces yo creo que Chile, lo que yo observo, llevamos varios años en esto, puede ser más intenso, menos intenso, pero yo coloco, y eso es un poco el foco de mi libro apunta más a ver la historia reciente, inmediata, y cómo el hecho de que una mujer llegara a La Moneda pues detonó una conversación que estaba ausente, por lo menos la primera etapa de la transición. De hecho, cuando yo empiezo a escribir así con fuerza, es a partir del 2002, ese es el hito, cuando vemos dos mujeres con potencial presidencial en el, claro, en el Ecuador del gobierno de Ricardo Lagos. Ahora, dicho esto, no es de extrañar que en el contexto de este gobierno en particular, al ser un gobierno más de centro-derecha y menos sensible, a diferencia, siempre los gobiernos de izquierda parecen con mayor sensibilidad a las causas de género, y esto está demostrado empíricamente. Han sido los partidos de izquierda en Europa los que han abierto, no siempre fácil, ¿eh?, las mujeres peleando dentro de los partidos, esto no ha sido concesiones graciosas, pero haciendo lobbies dentro de los partidos de izquierda que aparecen más permeables a la causa de la justicia social, tanto para colocar los temas que nos interesan a las mujeres como para ellas lograr también mayor presencia en los lugares donde se toman decisiones. Y yo creo que al volver a regresar un gobierno de centro derecha también se genera una estructura de oportunidades políticas más propicia para que estas demandas se expresen con más fuerza, porque recordemos que una de las cosas con las cuales debutó este gobierno en el 2018 fue poniéndole pelos a la sopa, lo voy a decir de manera muy coloquial, a todo lo que era la reglamentación para la despenalización del aborto en tres causales, ¿no? Por ahí ya partió, hay un ronroneo, y claro, luego viene ya marzo, ya el presidente está recién asumiendo y viene la indignación feminista en el 2018 expresando con fuerza lo que pasaba en las universidades, lo cual no es solamente único de Chile, es de todo el mundo, pero ya Obama lo había experimentado durante su segundo mandato en Estados Unidos, toda la demanda, denuncia, molestia, rabia con los abusos dentro de los campus. Entonces, claro, aquí hay un factor internacional fuerte más allá de los factores específicos de Chile, donde yo creo que, por un lado, hay un contexto internacional más propicio. Hoy día las redes, además, todo esto se viraliza muy rápidamente y nos conectamos y pasa la manada en España, inmediatamente tiene una resonancia acá, pero al mismo tiempo Chile tiene una particularidad por el hecho de haber tenido una mujer allí, lo puede haber hecho mejor o peor, pero ella, ya el hecho de una mujer en un país tan conservador como Chile, te recuerdo que fue muy polémico y generó mucho debate, y ella sobre todo en su primer gobierno, más que en el segundo, enarboló con mucha fuerza, sobre todo a nivel del relato, una agenda de género potente.
Claro, en algún minuto incluso se dijo que lo más importante de el gobierno de Michelle Bachelet era el hecho de que ella se hubiera convertido en presidenta. Yo creo que es un poco mezquino en relación con lo que significó ese, sobre todo ese primer gobierno, el segundo probablemente más discutible en términos de los avances y los logros, pero se recuerda. Y tú fuiste de alguna manera parte también de ese gobierno, se recuerda de alguna forma las intuiciones que existían de alguna manera como sustento de medidas que fueron tal vez deficientes en términos de su aplicación práctica o su estructuración como política pública. Estoy pensando en la reforma tributaria, en el
también la
reforma educacional, en sobre todo en el nivel de en nivel escolar. Pero tenía, estaban las intuiciones, tal vez fueron
ella
más
tuvo,
demás.
Sí.
Esas eran, conociendo a la expresidenta y conociendo lo que fue su gobierno, eran intuiciones personales de ella, ¿qué pasó ahí? Que en definitiva no se logró hacer esas transformaciones que parecían, no sé si bien o mal orientadas, pero coincidentes con mucho de lo que se está reclamando hoy día.
No, bueno, yo creo que no era una intuición personal. Cuando ella llega y plantea que la desigualdad es nuestro gran enemigo a derrotar, y efectivamente yo creo que ella, el foco estaba claro. El problema es, no es el diagnóstico, es la solucionática, y creo que no había un plan. Honestamente, yo creo que nunca hubo plan. Es difícil tener planes gobiernos cortos de 4 años. Y luego ella volvía en su segundo mandato, acuérdate, Pablo, con una coalición distinta. No era la Concertación, sí, claro, que ya tenía unos hábitos de funcionamiento después de 20 años, era una nueva coalición, la nueva mayoría, donde entraban nuevos actores como el Partido Comunista, con los cuales, bueno, había que empezar a caminar juntos. Y yo creo que las reformas iban seguramente intuitivamente en la línea correcta, pero yo creo que no la supo aplicar. Ella, y yo sigo pensando que era la persona que en su minuto tuvo el capital político más grande de Chile para llevar los cambios más allá, y por todos estos motivos yo creo que ella no lo supo llevar adelante. Ahora, yo no sé si una intuición de ella, una intuición también de lo que había sido la Concertación cuando pierde el 2010, porque la Concertación pierde rasgándose un poco vestiduras diciendo perdimos porque realmente nos dejamos estar y perdimos nuestra capacidad transformadora al estar en el gobierno. Yo me acuerdo una frase de Pepe Aut en aquellos años, te estoy hablando de 2010, porque fue un trauma la pérdida del gobierno después de 20 años. Yo diría que la Concertación debe haber sido la coalición de gobierno más longeva de la historia política reciente, por lo menos en Occidente, que dure tanto una coalición, una coalición no preelectoral, sino postelectoral. Y él dijo, bueno, es que nos achanchamos. Yo creo que es un término muy chileno, pero nos acomodamos, nos dejamos estar, estábamos en el gobierno, creemos que teníamos mayores ventajas. Ahora, yo creo que Bachelet, hasta el día de hoy, ella está hoy día en un cargo muy importante en Naciones Unidas nuevamente como Secretaria General de Derechos Humanos. Ahí lleva el tema, no, la Secretaría, el Alto Comisionado. Bien, digo, ya me estoy yo pienso que ella es una gran candidata para ser secretaria general. Ahí estoy haciendo un lapsus. Sí. Pero yo creo que hasta el día de hoy, teniendo presente que sigue habiendo muy pocas mujeres que lideran países, esa es una asignatura pendiente, estamos 10-11% entre presidentas y primeras ministros, sigue siendo reconocida por toda la literatura y toda la gente que se dedica a los estudios de género como la presidenta que más, con más fuerza, expresó su compromiso con los derechos de sus congéneres. Que lo hizo bien, que lo hizo mal. Es muy fácil decir, oye, mira, pudo haber hecho otras cosas. Yo creo que la paridad de su primer gobierno, yo la trato de ilustrar ahí, fue muy rompedora. Claro. Nadie apostaba y ella lo hizo. En términos simbólicos fue muy potente, 50-50, y luego no perseveró en ella. Creo que en su primer gobierno hizo cosas notables como el bono por hijo de la reforma previsional. Estoy convencida que si hubiera habido un hombre ahí, ese bono por hijo no sé si habría salido. Y eso nos demuestra que cuando una mujer está donde se toman las decisiones que nos vinculan y son relevantes para todos, puede ver de mejor manera la experiencia de las mujeres que un hombre. Y no es porque el hombre sea malo, sino que tiene otra experiencia de vida.
Estamos conversando con María de los Ángeles Fernández Ramil a propósito de Sueños de Igualdad, crónica sobre feminismo en Chile, que es un libro que recopila una parte importante de sus columnas en distintos medios bien variados.
Sí. Yo diría la tercera, escribí muchísimos
en
años.
En la tercera, claro. Bueno, está ¿Qué pasa también, no es cierto?
Sí, la tercera, ¿Qué pasa? Hubo una plataforma ahí que se llamaba Mongo, que me invitaron a participar y ahí me metí más con temas más socioculturales, el tema de la maternidad, o también el tema de por qué todos los estudios nos demuestran que si las mujeres entramos con más fuerza en el mundo de la economía y formamos parte de la fuerza laboral de manera más creciente, aumenta el PIB, y por qué no estamos entonces, ¿no? Yo me hacía esas preguntas. Y la verdad que yo partí Polo observando algo muy concreto, que era la relación del género con la vida política. Y claro, aparecen estas mujeres en el escenario, hoy día nos parece como obvio, porque ya tenemos, tampoco tenemos tanto, 20% de diputadas gracias a la ley de cuotas, que si no ni eso, pero en ese momento era puras sorpresas y todo el mundo se hacía preguntas en Chile, pero fuera de Chile, acerca de Chile, porque Chile aparecía como el país más conservador de América Latina.
Claro, pero con una presidenta, ¿no es cierto?
Claro, tenía una presidenta, la tuvimos dos veces, y te digo una cosa, hoy día no hay ninguna presidenta electa en América Latina. Y eso, por eso que estos avances en género cuesta tanto sustentarlos en el tiempo. Y tenemos que hacernos muchas preguntas.
Claro, tú antes de salir a la edad me decías, los avances de género no se pueden dar por sentado.
No,
¿cierto?
Nunca hay que dar nada por sentado.
¿Y qué los puede asegurar y garantizar a futuro?
Bueno, yo creo que es muy importante la norma, que tenga un efecto vinculante a través de la legislación. Ahora, tampoco creo que a través de las leyes las personas aprendan. Es muy importante que eso también se vaya internalizando en las prácticas cotidianas. Lo que pasa es que el trabajo por la igualdad de género es muy complejo porque incorpora factores institucionales, el comportamiento personal, las prácticas. Entonces, es como cuando vas manejando un auto, tienes que ir sincronizando. Y no es fácil porque, por un lado, puedes, por ejemplo, tú puedes decidir que vas a eliminar en el país todos los textos escolares que tengan, por ejemplo, gráficas o figuras que a lo mejor alimenten la desigualdad de sexo. Pero, muy bien, todos los textos escolares con igualdad de género. Y el niño llega a la casa o la niña, prende la televisión y ve una publicidad sexista. Hoy día, muy tempranamente, los jóvenes tienen acceso a pornografía, que es un tremendo, un temazo ahí. Entonces, esto yo creo que las sociedades no le han tomado el peso a la envergadura que tiene trabajar por la igualdad de género.
Hay un tema que está presente en el libro, que es el tema de la paridad. ¿Cuán importante es que en el órgano constituyente que va a surgir, si es que gana el apruebo, digamos, en el próximo plebiscito, sea paritario? ¿Cuán fundamental crees que es eso?
Yo creo que la paridad es un principio fundamental de una sociedad que se ve a sí misma como democrática, y yo lo voy a hablar incluso de un punto de vista estrictamente matemático, porque hombres y mujeres, en general, en todas las sociedades las mujeres somos un poquito más, porque además las mujeres somos más longevas, 51% por ahí. Mira, lo pongo solamente en términos matemáticos, justicia matemática, pero partiendo de ese piso, hay otro tipo de dilemas que tienen que ver con que, y así lo ha demostrado la experiencia con las mujeres en los parlamentos, a medida que hay mujeres en los espacios donde se diseñan las leyes y se aprueban, es mucho más probable que los temas que nos interesan como mujeres estén atendidos. A mí me gustaría que a lo mejor en el futuro no sea así, que hombres y mujeres nos preocupemos tanto de los temas del mundo productivo como del mundo reproductivo del cuidado de la crianza. Pero hasta ahora, las mujeres que han legislado, las mujeres que han sido ministras, han puesto mayor acento en los temas de la reproducción y el cuidado de la crianza, que son fundamentales para sustentar el mundo productivo. Y si no, ahí está el último estudio que acaba de hacer Comunidad Mujer, sí, claro, poniéndole valor al trabajo doméstico.
María de Los Ángeles, muchísimas gracias por estar
gracias
esta tarde con nosotros.
Gracias a ti, un placer enorme.
María de Los Ángeles Fernández, autora de Sueños de Igualdad, crónica sobre feminismo en Chile. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Benito Mussolini y Clara Petacci. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Y más tarde Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Roosevelt Mondaz. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao, hasta mañana.